Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, regresamos a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Hay mucha participación del auditorio. Predomina el tema del agua sucia y, por supuesto, las recomendaciones de la Secretaría de Salud de que se utilicen garrafones para algunas de las actividades más básicas. Genaro Guadalupe dice que en el CIAPA no están los verdaderos especialistas, sino que demuestren lo contrario con nombre y apellido. Peregrina Cardona, cobran muy cara el agua, así que deben garantizar su servicio y calidad. Teresa Gómez, ella considera que debe haber un juicio político en contra del nuevo director, en contra del que se fue porque es criminal lo que están haciendo, ponen en riesgo la salud de la ciudadanía. María Consuelo Hurtado dice que su nieta registraron su teléfono, pero ayer llamaron, aparecía que era teléfono de una farmacia Benavides, donde me decían que había una demanda en mi contra e iban a venir para que firmara unos papeles. No se supone, dice ella, que el registro era para evitar extorsiones, les dimos todos nuestros datos y ahora será peor, es lo que dice María de Consuelo Hurtado.
Bien, otro mensaje que tenemos por acá dice... buen día, revisen bien a ver si Eli Castro dejó una asesoría para resolver el problema del agua, ya ganaba bien y por algo la contrataron, igual ahí está la solución en un cajón que no lo han visto, dice con sarcasmo la señora González, mientras que en otro mensaje dice, buenos días, que se unan por barrios o colonias y compren pipas con agua y se la repartan en tambos o aljibes, lo que tenga sería más barata que la de garrafón, dice Leopoldo Salazar en su comentario. Otro más dice, pues claro que no la usamos, el agua de la llave, dice, no somos tontos, el caso es no reconocer que tienen un problema y no pueden con él. Mientras que, en más de la participación, dice, ¿pueden darme el número de cuenta al del bebé? Si se lo debemos, se lo voy a dar antes de que termine el programa, espero. Y acá nos dice Griselda y Víctor, saben, los quiero mucho, somos personas de la tercera edad en casa. Y aquí por su casa el agua de garrafón cuesta 60 pesos. Mi pensión es de menos de 4,000. El mes de noviembre 25 me retrasé 2 meses porque estuve enferma y me quitaron el supuesto apoyo de la tercera edad y me cargaron más de 1,000 pesos y mi gasto es de 100 o 150 en promedio, dice este mensaje. Mientras que Octavio López dice, excelente martes, les envió este poste de la luz a punto de caer en Avenida Patria, pasando la calle de Alberta, está casi entrando al puente para entrar a Plaza Patria en el centro comercial. Saludos y buenos días.
Carlos Rizo, por su parte, reporta que en Tlaquepaque, zona centro, no tienen una gota de agua desde hace una semana.
Bien, dice la señora Mati que nos dice, nosotros cerramos la llave del CIAPA, lavamos tinacos y depósito de agua y compramos agua de pipa. Aquí no entra agua sucia, los invito a cerrar el agua al CIAPA, es lo que dice este mensaje. Otro más dice, ¿habrá manera de ampararse contra el pago del servicio del CIAPA, ya que el acuerdo del pago es por hacer llegar agua potable en lugar del pago? Y hasta que el agua llegue con calidad requerida, será que los usuarios dedicáramos el importe de ese pago para adquirir agua de garrafón. Es parte de los mensajes. Y este que tiene que ver ya con el mundial y el fútbol, dice, en mi humilde opinión, lo importante no es ganar, sino participar con toda la actitud, buena voluntad y fortaleza y fe. Dice, saludos desde Ruiz Nayarit, Daniel Villa.
Bien, nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, la nota informativa o las notas informativas que destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Recomienda salud. Use agua de garrafón.
El Informador.
Falta censo de árboles riesgosos.
Milenio Jalisco.
Mala calidad del agua pone freno a proyectos inmobiliarios en el área metropolitana de Guadalajara.
Diario NTR Guadalajara.
Junio dejó 4 fosas ilegales más.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario de economía con nuestro experto Gabriel Orihuela. Ya está listo y aquí se lo presentamos. Adelante, Gabriel, y muy buenos días.
Buenos días, Gris Víctor, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy mi comentario es sobre un tema que parece trivial, pero que es probable que afectara a muchos. A quien corresponda. Por medio del presente se hace constar que el paciente no podrá asistir a laborar el lunes 6 de julio de 2026, debido a que México perdió y presenta un cuadro de tristeza intensa y requiere recuperación emocional. Recomendación médica: descanso emocional, evitar estrés y actividades laborales, no hablar del partido, ver memes como terapia recomendada y comer algo rico. Así se leía en una imagen que estuvo circulando ayer en varios grupos de WhatsApp y que, aunque era una broma por supuesto, describe muy bien cómo nos sentíamos muchos. Luego, llegando a la oficina, daba ternura ver cómo las compañeras más jóvenes, menos curtidas por las derrotas, se saludaban con un «ya se acabó». E incluso, gente de mayor edad abría sus conversaciones telefónicas con un «aquí, con la depresión postpartido». Ayer fue el verdadero lunes de bajón. Puede parecer exagerado, pero no lo es. La eliminación de nuestro equipo nacional no solo cambia el ánimo en las gradas o en la casa, también puede sentirse en las empresas. Para muchas personas, el Mundial funciona como un paréntesis emocional y social, una rutina compartida que da lugar a conversaciones, pausas y estados de ánimo durante varias semanas. Cuando ese tema común desaparece, ya sea por la derrota de nuestro equipo favorito o por el inminente fin del torneo, aparece en algunos aficionados una sensación de melancolía, irritabilidad o vacío que, sin ser un diagnóstico clínico, puede parecerse a una reacción de un duelo leve. Algunos le llaman vacío o tristeza post-evento y lo relacionan al fin de acontecimientos importantes como unas vacaciones muy esperadas, una boda o la asistencia a un concierto. En el entorno laboral, ese descenso anímico puede traducirse en menos energía, menor concentración y peor disposición para tareas que exigen atención. Los problemas de ánimo pueden afectar la capacidad de trabajar productivamente, aumentan las ausencias y también el presentismo, es decir, cuando vamos al trabajo, pero rendimos por debajo de lo normal. La eliminación de un equipo también puede afectar la dinámica social de las empresas. Durante el torneo, muchas oficinas convierten los partidos en un punto de encuentro informal. Se habla más, se comparte más y se refuerza la identidad grupal. Cuando este termina, esa dinámica desaparece de golpe. En grupos muy futboleros, la pérdida de ese tema común puede dejar una especie de cruda social. Menos conversación espontánea, menos entusiasmo y más sensación de monotonía. En la práctica, las empresas pueden notar señales sutiles. Llegadas tarde, menor tolerancia a la frustración, más pausas improductivas o la caída temporal de la motivación. Apenas ayer por la tarde, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco, la Coparmex, informó que tras que la selección quedó eliminada, se reportó ausentismo en prácticamente una de cada 10 empresas, y en el 2.3% hubo retardos. En todos los casos, las incidencias fueron calificadas como mínimas, así que no hace falta dramatizar, pero sí entender que el regreso a la normalidad puede requerir unos días de ajuste. Platiqué este respecto con el coordinador de Bienestar Integral de la Universidad del Valle de Temajac, el doctor en Ciencias del Desarrollo Humano, Psicología y Desarrollo Organizacional, Efraín López Molina, quien me explicó que no se trata de un concepto clínico, sino más bien de una desilusión creada por las expectativas que generó la selección que llegó al partido del domingo en las mejores condiciones para enfrentar a Inglaterra. Con todo, este experto hizo hincapié en que lo importante será estar atentos a los casos en los que el Mundial pudo detonar alguna situación previa. Gente que ya presentaba algún caso de ansiedad o de depresión. Aquí sí, empresas, familiares y amigos deben prestar mucha atención. Para el resto de nosotros, lo que queda es pensar menos en lo que pasó y disfrutar de lo que hay. Lo que resta del Mundial, nuestros trabajos, el tiempo que podemos pasar con nuestra familia y con nuestros amigos. Otros artículos publicados sobre este fenómeno recomiendan que, para sobrellevar esa sensación, lo primero es reordenar la rutina. Volver al sueño, retomar el ejercicio, limitar las repeticiones y los análisis de partidos y recuperar actividades gratificantes ayuda a estabilizar el ánimo. Para los responsables de las empresas, el consejo es muy simple. No pelear contra el fenómeno, sino administrarlo. Un mensaje comprensivo, metas claras, cierta flexibilidad y vigilancia sobre cargas de trabajo suelen tener mejores resultados que exigir una productividad idéntica a la que había antes de estos días de resaca emocional. En el fondo, El final del Mundial no solo cierra un campeonato, también apaga una emoción compartida que durante semanas nos ayudó a conectarnos, a distraernos y a sentir pertenencia. Ahora que se va, queda un vacío pequeño, pero real. La clave no es negar ese bajón, sino reconocerlo, normalizarlo y convertir el retorno a la rutina en una transición más o menos amable. Después de todo, las risas no faltaron y 4 años se pasan volando. Es mi comentario.
Bueno, dice Gabriel, 4 años se pasan volando. ¿Usted qué opina? Gracias, Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, antes de saludar a José Luis Jiménez Castro, Beatriz Mora se comunica para decir que por República y Belisario Domínguez atropellaron a un motociclista. Están cerrados 3 carriles para que tome sus precauciones. Araceli Gutiérrez, por su parte, reporta que en Santa María, Miraflores, San Sebastianito, etcétera, está lleno de hoyos. Otros necesitan reparación y pavimento, en otras el empedrado, que pongan a trabajar los impuestos, es lo que dice Araceli Gutiérrez. Ahora sí, José Luis, escuchamos tu reporte. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Cris? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Hay varios frentes donde la movilidad de este día, la vialidad, concretamente la vialidad, está colapsada, está totalmente de cabeza. Ya comentábamos lo que pasaba ya en la carretera Colotlán, se inundó el paso a desnivel, y si bien se está trabajando en el lugar, está colapsando totalmente la circulación ahí en la zona de carretera Colotlán, en Zapopan. Otro punto también totalmente colapsado de la avenida Lázaro Cárdenas, en dirección de la central camionera nueva, hacia los Arcos del Milenio. No sé qué está pasando, pero hay demasiados autos esta mañana ahí en la zona. Todos los días hay muchos autos, pero por lo menos otros días avanzan, esta vez están totalmente parados. Y donde sí el panorama es totalmente de locos, esta mañana es López Mateos, la avenida López Mateos. Por segundo día consecutivo se colapsa la avenida López Mateos ante el retiro del operativo contraflujo de la policía vial. Con motivo de las vacaciones de los niños, pues quitaron el operativo contraflujo, pero no se pusieron a pensar que los papás no se van de vacaciones. Y esta mañana, por segundo día, es un caos total, porque los vehículos que habitualmente circulaban por el contraflujo hasta la Minerva, ahora se tienen que integrar a los carriles centrales. Entonces imagínate nada más lo que está ocurriendo. No sirve el semáforo de Ramón Corona y López Mateo Sur. La zona de Bugambilia, de López Mateo, del Palomar, de la Miguel de la Madrid, vas hacia adelante, las fuentes, está totalmente colapsado. Señores de movilidad, no fue buena idea quitar el contraflujo, no porque los niños no vayan a la escuela, es que los niños además no traen carro, los que lo traen son los papás. Entonces, os digo, recapaciten y ojalá se vuelva a reintegrar el contraflujo en esta zona. Bueno, hablando de otras cosas, les quiero comentar que seguimos muy al pendiente de lo que está pasando en Venezuela, por supuesto, los medios de comunicación, y yo en particular, nuestro programa Amigo Animal, ha estado muy al pendiente de las mascotas. Les comentaba yo días pasados que en Venezuela hay una gran conciencia de tener animalitos domésticos en casa, las famosas mascotas, perros y gatos. Ay, yo creo que es uno de los países que más perros y gatos tienen o viven en los hogares. Y bueno, particularmente la zona donde ocurrió el terremoto, que es La Guaira, es donde muchos médicos veterinarios se han organizado para poder apoyar en el rescate de mascotas. ¿Sabe usted cuántas mascotitas han rescatado, la mayoría vivos, allá en aquel lugar? Hasta cerca de 100. Esto fue lo que nos dijo el médico veterinario Daniel Sandoval, de origen venezolano. Tuvimos contacto con él allá hasta Venezuela. Tuvo que hacer, el apoyado por otros veterinarios, el trayecto para rescatar mascotas. Y esto fue lo que nos comentó el médico veterinario zootecnista Daniel Sandoval desde Venezuela. Adelante, por favor.
Mira, cifras oficiales no te puedo dar porque no las tenemos. Pero sí tenemos una estimación en el módulo donde nosotros operábamos, ¿ok? Eran aproximadamente entre 80 y 100 mascotas a día. Y por lo menos te puedo decir yo personalmente que era uno de los rescatistas que hacía labores móviles, o sea, que íbamos a la zona de desastre, a sacar de los escombros a las mascotas. Nosotros por jornada terminamos sacando entre unas 6 y 10 mascotas diarias. Sumé eso, que ya son 9 días de tragedia, desde la tragedia, entonces pues podemos asumir que puntos de control y de esfuerzo médico veterinario, como el que yo te estoy mencionando, donde participo activamente, hay aproximadamente unos 5 o 6 distribuidos en todo el estado de La Guaira, ¿no? Uh-huh. Hay que sumar, pero son muchísimos. Yo,
bueno, esto es algo de lo que incluso nos decía el médico veterinario Daniel Sandoval, que está allá en Venezuela rescatando mascotas. Hay que señalar que también perritos mexicanos que ha llevado el ejército mexicano han rescatado también por lo menos una o dos mascotas vivas. Así que bueno, así se está trabajando en el rescate de animales, sobre todo en hogares donde pues se vino abajo la casa. Pues compañeros, es parte de la información. Esta ciudad hoy martes vive un caos por muchos puntos de la ciudad. Tómelo con calma, total, pues ya perdió la selección, ¿verdad? Ya que le vamos a hacer. Es el reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, José Luis, diles de una vez, resignación.
Sí, pues ya, ¿qué más podemos hacer? Oye, un abrazo, una felicitación muy grande, yo sé que escucha Radio Metrópoli todos los días, al Beatle Ringo Starr, hoy cumple 86 años, el baterista de los Beatles, el más viejito de los Beatles en edad, porque si usted lo ve, aparenta, pero muchísimo menos edad, además siempre ha tomado la vida pues muy muy tranquila, Ringo Starr, 86 años de edad.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, está abierta una convocatoria a familias de personas desaparecidas a entregar artículos personales para la obtención de perfiles genéticos. Para hablar de este tema y conocer exactamente a quién va dirigida esta convocatoria, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica a Alejandro Axel Rivera Martínez. Él es director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Director, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Griselda, Víctor, gracias por el espacio.
Al contrario, gracias por acompañarnos esta mañana. Platíquenos de qué se trata esta convocatoria.
Claro que sí, muchas gracias. Lo que trata es lo siguiente, en relación a las pruebas de ADN que se requieren para identificar personas fallecidas que se encuentran en los servicios médicos forenses del estado de Jalisco, estamos implementando una estrategia en conjunto con la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, a través de la cual hacemos convocatoria a familiares de personas que tengan una persona desaparecida de menos de 3 meses. Esto es importante recalcarlo. Esta temporalidad es solamente para ciertos casos. Uno, que la persona desaparecida tenga menos de 3 meses de desaparecido. Y siguiente, que no tenga familiares directos, es decir, padres, madres o hijos. ¿Por qué razón? Conforme los familiares que se acercan con nosotros son más lejanos, es más difícil hacer el diagnóstico de la identidad de una persona a través del ADN. Entonces, esta convocatoria de lo que trata es que nos hagan llegar a través de su Ministerio Público objetos de uso personal, pero no cualquier objeto, sino algunos que hayan estado en contacto con células de la persona que está desaparecida. ¿Qué tipo? Cepillos de dientes, rastrillos o rasuradoras. Porque en estos, siempre al hacer la fricción con la piel o con la superficie de la encía, se quedan células de la persona, y esas se pueden preservar. Si el objeto está bien seco, quedan preservadas en ese objeto.
Director, ¿por qué la temporalidad de 3 meses de la desaparición de la persona?
Esto lo hacemos por evitar el riesgo de que las células se vayan destruyendo, y la otra, que haya menos manipulación. Si el objeto es manipulado por otras personas, sobre todo en las partes donde las superficies en donde nosotros queremos obtener las células de la persona desaparecida, puede estar contaminado. Entonces nos da mejores resultados entre menos tiempo tenga y que haya sido exclusivamente utilizado o la persona que estamos buscando.
Veo también que estaban solicitando que fueran muy cuidadosos con el manejo, hablando de esa contaminación, que fueran bolsas de papel y no de plástico. ¿Por qué?
Sí, Víctor, gracias. Buen punto. Preferimos el que sea una, lo entreguen una bolsa de papel por lo siguiente. Todos hemos visto, por ejemplo, en el refrigerador, que tiene humedad. No, se nos olvidan ahí las tortillas, por ejemplo, y pueden empezar a crecer hongos. ¿Sí? Todos lo notamos en la casa. Los hongos están en todos lados. El plástico guarda mejor la humedad. Y esto puede contaminar con hongos la superficie donde nosotros queremos extraer el ADN. El papel ayuda a secar. Entonces, por eso es preferible el papel. Pero si no tiene una bolsa limpia de papel, no pasa nada, ¿eh? Con que lleve una bolsa de plástico o de esas que tienen también zipper, la pueden entregar a su ministerio público, especificando con precisión, este es el objeto, por ejemplo, rasuradora de María Martínez, y entonces el ministerio público también tendrá bolsa de papel o los sobres que sean necesarios para mandarlos a ciencias forenses.
Bien, entonces, ¿cuál es la ruta que deben seguir las personas interesadas en atender esta convocatoria? ¿Cuál es la recomendación? ¿A dónde se dirigen?
Claro, sí. Tiene que ser lo siguiente. Ya dijimos que sean personas que tengan menos de 3 meses de desaparecidos, que el objeto sea de uso exclusivo de la persona, cepillo de dientes, rasuradora, rastrillo, tomarlo del lado, que no de la parte que estuvo en contacto con la, ya decíamos, con la encía o con la piel de la persona, colocarlo en la bolsa, preferentemente de papel, y acudir a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Ahí el Ministerio Público lo recibirá y ellos inician lo que se llama cadena de custodia, a través de la cual hacen llegar a ciencias forenses. Aquí los expertos utilizarán técnicas científicas, como hacemos con otros tipos de pruebas, para extraer el ADN y tratar de obtener, en este caso, la comparativa uno a uno de la misma persona. Es comparativa de la persona desaparecida con su propio objeto. Y decíamos, también el otro es que no tengan familiares directos. Eso es para que esos casos donde hay familiares que son lejanos, dicen, pues es que tengo una persona desaparecida, o incluso llega a pasar, sé que la persona ya está en el CEMEFO, pero el Ministerio Público me pidió pruebas de ADN y no han salido positivas. Si alcanzan a tener algún objeto de este tipo, este nos ayudará a dar una respuesta mucho más rápida.
Uh-huh. Para presentar estos artículos, licenciado, ¿es necesario tener una denuncia previa por desaparición de persona?
Sí, así es. Tendrían que acudir a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas y hacer su denuncia, tener una denuncia previa, o en esa misma ocasión hacer su denuncia y entregar el objeto.
Hablando de que este es un proceso extraordinario, si todo sale bien, si la persona recoge bien la muestra, ustedes la reciben a tiempo del Ministerio Público, esa se la confronta, ¿en cuánto tiempo más o menos tendrá el resultado el solicitante?
Bien, aquí dependerá de dos cosas. Una, del objeto, puede ser rápido, son muestras que podemos obtener un perfil relativamente rápido, pero tenemos que nosotros estas muestras se comparan con toda la base de datos de personas fallecidas del estado de Jalisco, y estos resultados pueden variar dependiendo también de la calidad del ADN de la persona fallecida. No es lo mismo que tengamos una persona que tiene una semana, 2 semanas, a que tengamos una osamenta que tiene muchos años. Hay que aclarar, por eso decíamos, solamente en esos casos que son recientes, para que también su resultado sea lo más rápido posible, que podría ser cuando tenemos buenas condiciones, son casos que en 21 días, a un mes a lo mucho, comúnmente tenemos resultados. Uh-huh. Y ojo, los casos de larga data se siguen atendiendo, los casos de personas que están desaparecidas desde hace mucho tiempo, nosotros les seguimos dando atención. Solamente agregamos un tipo de prueba más, ¿eh? No estamos cambiando nuestros procedimientos, sino agregando uno más para abonar a la identificación de personas.
¿Cuándo es considerado un caso de larga data? ¿Cuánto tiempo se considera para clasificarlo de esta forma? Y si esta convocatoria es a nivel nacional, ¿está abierto a cualquier punto del país y si se difundió suficientemente?
Larga data, nosotros consideramos larga data más de 6 años. Esto en consideración que después de 5 años, la mayoría de la evolución natural de los cuerpos, por su descomposición, queda sin tejidos blandos, es decir, sin piel, carne, sangre, etcétera, solamente hueso. Entonces nosotros consideramos que después de 6 años ya es un caso de larga data posiblemente. Para nosotros en la parte técnica con los cuerpos, las personas fallecidas, pues sufren esos procesos y nosotros les damos ese tipo de atención, que son más complejos. Y en cuanto a la difusión, bueno, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es el órgano auxiliar de la Fiscalía en el Estado de Jalisco. Nosotros tenemos la apertura de que pudieran acudir de otros lados, pero en este caso pues tendrían que hacer una denuncia en la Vicefiscalía del Estado, ¿sí? Y la difusión, pues yo les agradezco, de hecho precisamente la difusión que estamos haciendo es gracias a ustedes, los medios de comunicación, que han tenido interés en apoyar a la sociedad y que nos ayudan a que se conozca esto que estamos realizando.
Sí, me gustaría saber también, director, si el procedimiento es nuevo, es decir, fue creado en Jalisco esta idea, esta estrategia, o la tomaron de alguna otra, pues no sé si estado o país que ya la replique para poder aprovecharla.
En realidad, el obtener ADN de superficies no es algo nuevo como tal, se utiliza en la criminalística, para resolver crímenes, por ejemplo, de alguien que entró a una casa y dejó ahí tuvo contacto con algún objeto, etcétera. Y nosotros lo estamos aplicando en la identificación humana. Te mentiría si te digo en dónde más lo han querido aplicar. La realidad es que no lo sé. Nosotros aquí en el Instituto de Licencia de Ciencias Forenses pensamos que es una buena opción porque sabemos que hay muchas posibilidades de obtener ADN directamente de la persona desaparecida de esos objetos de uso personal.
Muy bien. Aprovechar su presencia en los micrófonos de Radio Metrópoli para que nos explique en su gestión qué tanto ha avanzado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en dónde tiene la mira puesta, en qué áreas periciales está trabajando para fortalecer el instituto y hacer más ágil los servicios que ya presta.
Claro, muchas gracias. Bien, pues avances. En realidad, en la cuestión de identificación humana hemos tenido avances. Nuestro índice de personas que se han ido identificando ha aumentado bastante. Por ejemplo, para darles una idea, el Centro de Identificación Humana, que es el que atiende estos casos que son complejos, que incluye los de larga data, en el año 2023 daba 21 identificaciones. Yo estoy hablando de todo el instituto porque genética tiene muchos años trabajando, pero el Centro de Identificación Humana atiende casos muy complejos. Se daban 21 identificaciones en el 2023. En 2024 fueron 29. A partir de esta administración estatal, en donde pues yo estoy al frente del instituto y ya con el apoyo que nos da el gobernador Pablo Lemus, en 2025 hicimos 187 identificaciones de casos complejos. Y ahorita en 2026, a la fecha, el primer semestre llevamos 137. Entonces en eso hay avance. Vamos a continuar apoyando la parte de identificación humana y también pues tenemos un compromiso de mejorar la atención en las delegaciones regionales. No solamente tenemos instalaciones y servicios de ciencias forenses en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos 8 delegaciones distribuidas en todo el estado, que también pues requieren gran atención, que requieren apoyo y que requieren que mejoremos la calidad de los servicios para la ciudadanía.
Sí. Ahora, menciona, por ejemplo, 137 identificaciones. ¿Estas se logran con las pruebas de ADN o hay otros elementos potenciales como podría ser los tatuajes?
Ah, muy bien, claro, sí. Es correcto. Esas identificaciones no incluyen solamente ADN, sino que el Centro de Identificación Humana trabaja a través de una perspectiva multicientífica. Son equipos en donde actúa los expertos de genética, pero también médicos, criminalistas, antropólogos, odontólogos, quienes en conjunto hacen un dictamen multidisciplinario de identificación humana, y algunos casos, de hecho, ni siquiera esperamos a que se tenga el ADN. El caso que tú comentas, una persona posiblemente tenga tatuajes, el tatuaje por sí solo no te identifica, pero te da un gran dato de posibilidad. Si esto le sumamos nosotros, que los familiares vienen y nos dicen, mira, tenía una fractura en una pierna, por ejemplo, bueno, nosotros le tomamos una resonancia magnética a esa pierna o una radiografía y comprobamos que tiene el tatuaje, perdón, la fractura. Y también nos dicen, tenía una ropa de tal color, igual la ropa no identifica, pero nos va agregando puntos, ¿no? ¿Qué sí nos identifica plenamente y que es exclusivo de cada persona? El ADN, que es lo más famoso, pero no es la única. Las huellas dactilares, que nosotros tenemos también nuestro propio sistema que analiza huellas dactilares y además convenio con el INE para que nos apoyen con la búsqueda de huellas dactilares en el Registro Nacional el Instituto Nacional Electoral. Y la otra es la odontología. Con cualquiera de esas tres pruebas que nosotros obtengamos, podemos dar al 100% la identidad de una persona.
Eso es muy importante, las piezas dentales, y sobre todo cuando incluso los propios dentistas tienen el registro de sus pacientes, ¿no?
Así es. De hecho, los registros dentales son un, como tú mencionas, una gran herramienta. Es muy rápido, es barato porque no requiere más que la experticia de los odontólogos. El odontólogo clínico, que es con el que vamos a que nos haga hay un trabajo dental, que nos haga nuestra limpieza cada año, etcétera. Si tiene nuestro expediente odontológico, las familias también lo pueden hacer llegar a través del Ministerio Público. El Ministerio Público lo envía a Ciencias Forenses, nosotros hacemos un cotejo con casos posibles y con esto también podemos dar una identificación al 100%.
Bien, director, ¿cómo está de personal en este momento? ¿Cuántos elementos le llegarían a hacer falta si es que lo tiene detectado o están en este momento completos? Porque supongo que algunas áreas tendrán que reforzarse, como la de genética, de tantas actividades que tienen que realizar en su evaluación y en sus acciones que se han estado llevando a cabo en la dependencia. ¿Qué nos dice de la plantilla de personal?
Sí, mira, la plantilla de personal en este momento está estable, digamos, en el sentido de que podemos atender sin entrar en un momento crítico los servicios. Sin embargo, sí se requiere mayor cantidad de personal. ¿En qué áreas? Otra vez, es muy importante reforzar las delegaciones regionales, en las que la población ha crecido. Imaginen ciudades como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, que han tenido un alto crecimiento. Esto pues hace que se requieran más servicios también del área forense. Entonces, de ser poblaciones relativamente pequeñas, pues han crecido mucho y se requieren también servicios. Ahí sí requerimos tener un aumento de personal. Áreas como genética, las áreas de criminalística, quienes atienden las fosas que se conocen como fosas clandestinas, que son, bueno, los sitios de inhumación clandestina. Servicio médico forense, pues son áreas que siempre requerirán un refuerzo, porque pues la labor es día a día, el Instituto Jalisciense no para como institución, nuestro trabajo es las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y si hay profesionales interesados en ser parte del instituto, porque me imagino que en algunas ocasiones, bueno, no sé, usted confírmelo, si por la carga de trabajo, al ver la realidad con la que se van a enfrentar, los que ya estaban aspirando, ¿se quedan o se van?
Sí, bueno, es complicado el proceso de admisión. De hecho, por sí mismo es complejo, no por el propio instituto, sino porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública sí lo requiere. Se requieren servidores públicos que tengan que aprobar exámenes de control de confianza, y en ese momento hay personas que o deciden no continuarlos o los reprueban. Hay experticias que son difíciles por su propia, pues la propia, digamos, competencia. Imagínate un psiquiatra, médicos, químicos, ingenieros, que bueno, en el trabajo particular, pues económicamente ven mejores opciones y no les parece atractivo los salarios que da el gobierno del estado. Sin embargo, también hay gente que tiene mucho mucho amor y que tiene el interés probablemente en las ciencias forenses y que quiere ingresar. Nosotros pues constantemente estamos enviando personas a realizar exámenes de control de confianza. Esas evaluaciones, si son aprobadas, pues podrían ingresar. Si hay áreas en donde es más fácil, hay áreas en realidad que es mucho más complicado.
Bien, regresando a la convocatoria, nada más para que nos recuerde, ¿hasta cuándo permanecerá abierta?
Es permanente, solamente les agradecemos. Nosotros también, el instituto estará haciendo constantemente, recordándole a los familiares de personas que tengan a alguien desaparecido, que si esta persona tiene menos de 3 meses de desaparecido y hay algún objeto personal, como cepillo de dientes, rasuradora o rastrillo, lo pudieran hacer llegar a su ministerio público. Si no han hecho la denuncia, que acudan a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, realicen la denuncia, entreguen el objeto, y esto es permanente, no es una campaña con temporalidad. Esto puede hacerse en cualquier momento.
Bien, pues director Alejandro Axel Rivera Martínez, titular general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, muchísimas gracias por la información que suponemos será de utilidad para el auditorio que nos está escuchando en estos momentos, y ojalá que de veras haya resultados pronto.
Por contrario, gracias por el espacio, un saludo para ustedes y para su audiencia.
Gracias, muy buenos días.
Buen día.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los mensajes. Antes de despedirnos, quedan todavía tiempo para darle lectura a algunos de sus comentarios. Aquí dice: quiero reportar que los camiones del Salto, ruta 178 y 177, varios, según no le funciona la máquina de la tarjeta para el pago. Ese es problema de ellos y no le dan el paso al usuario. Qué raro, dice Robert en su comentario. Nos advierten también que un accidente bloquea el cruce de Federación y Manuel Doblado, para que las personas lo tomen en cuenta y quien esté transitando por esa zona lo considere. Otro más: buenos días, por favor que regresen los carriles a contraflujo en López Mateos, es lo que dice este mensaje. Mientras que en otro de los comentarios dice aquí: no entiendo tanto drama por el fútbol, habiendo deportes en los que sí somos de los mejores y los cuales no apoyamos como se debe. En otro mensaje también nos dicen: sí es posible definitivamente levantar una demanda contra el pago del agua potable, contra el CIAPA, dice, ya que su agua no es potable. Hay que llevar muestras al laboratorio, y si el resultado tiene mala calidad de consumo humano, es totalmente legal. Es mucho más importante si esto se hace colectivo, es lo que dice este mensaje. Otro más nos refiere, dice Ernesto Vázquez: ojalá pudiera acudir un reportero a las afueras de la planta de Pemex de aviación. Hay varios trailers estacionados desde hace más de una semana, complicando la circulación en este punto específico de Zapopan.
Bien, se comunica María Elena Rodríguez para decir que la presidenta municipal y encargados del CIAPA deben comparecer ante el Congreso del Estado para dar una explicación sobre el agua sucia en la zona metropolitana. Y pregunta por qué la presidenta explique dónde quedaron los 1,000 millones de pesos que reasignó el gobierno del Estado.
Bien, vamos a la capital del país. Un reporte de Arturo García Codillo esta mañana. Adelante, Arturo, buenos días.
Gracias, Víctor. Bueno, el gobierno de la República está acusando esta mañana al gobierno de los Estados Unidos, particularmente al FBI y al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de haber mentido en el caso de la detención de Ismael Mayo Zambada todavía en el periodo anterior, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, habiendo ingresado a territorio nacional. Esto de acuerdo a la revelación que hizo el diario digital Pie de Nota. Y después de hacer los análisis correspondientes, el gobierno de México está solicitando a la Fiscalía General de la República un informe, y que a su vez solicite al FBI el reporte respecto de esta detención. Pero vamos a escuchar parte de lo que comentaron esta mañana en esta conferencia de prensa mañanera, que inició tarde, por cierto, inició a las 8 de la mañana, respecto de esta situación. Es Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. el 9 de mayo de 2025, son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Tan es así que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a explicar.
Efectivamente, Omar García Harfuch, ya al final de lo que mencionaba la secretaria, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la detención de más de 2.500 elementos criminales de Sinaloa durante el actual sexenio, contradiciendo con esto el asunto, dicen ellos, de que no están combatiendo al crimen organizado en Venezuela, en Sinaloa. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Ahí está el reporte de Arturo García Caudillo. Nos queda muy poco tiempo para algunos cuantos mensajes, así que gracias por su participación. Aquí también nos dice otra persona que regresen, sí, los carriles a contraflujo, el tema de López Mateos que hablaba José Luis Jiménez Castro, y sobre el tema del agua, dice, en casa usamos el agua del CIAPA en la tarja del lavadero, ponemos cloro para lavado de trastos, lo que puede salvar el problema son pozos de absorción y repartir el agua de mantos freáticos de las ciudades, dice Ignacio. Por otro lado, nos refiere este mensaje de Rosa, grata la efeméride musical, buenos recuerdos para mí y bendiciones. Mientras que acá dicen felicitaciones al doctor Hurtado por su comentario de recuperar planteamientos ya conocidos por importantes de la psicología mexicana como Samuel Ramos. Gracias de parte de la señora Gómez.
Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en este noticiero que comienza todos los días a partir de las 6 de la mañana. Que tenga buen provecho y que sea un excelente martes.
Hasta mañana, gracias.